Peña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito con Pedrita. Vamos a saludarle. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro. Antes solía ser más alegre, pero este calor me tiene amargada. Como Pedrito me haga trabajar mucho, voy a explotar. Aunque siempre es un placer pasarme por aquí y saludaros a todos.
Te estás haciendo mayor, te está cambiando la voz, Pedrita. Bueno, venga, lo que estaba buscando Pedro, lo que estaba buscando durante la semana, la pista de ayer y la que quieras dar en el día de hoy, Pedrita.
Como bien dijo ayer Pedrito, estamos buscando un jugador español campeón de Europa Sub-21. La primera pista es que antes de ser campeón no tenía mucha experiencia, solo había jugado 36 partidos en Primera División. Hoy vamos a decir que justo antes de la fase final de esa Eurocopa que ganó, fue traspasado a un equipo grande del fútbol español.
Haces tus pausas, Pedrita. Bueno, ha llegado el mensaje, perfecto. Pedrita, muchas gracias, ya veremos qué dice mañana Pedro. Un beso, chao.
Gracias a ti, Corro. A ver si me bajo a la piscina y mejoro el ánimo. Estoy de capa caída. Un beso para todos.
Un beso, Pedrita, estás perfecta, estás como siempre. Bueno, producto del partidazo, cómo no. Lo último sobre Kylian Mbappé.
A mí la postura del PSG me parece, dentro de lo que cabe, lógica. Es que tiene que buscar una salida a esta situación.
¿La de sacar dinero, dices?
Sí, o la de amplías o te vendemos.
Sí, es presionar para sacar pasta. Lo que no quieren es que se vaya gratis el año que viene. Pero decías que Mbappé es el que decide. Es el que lleva decidiendo desde hace muchos años. Mbappé pasa por encima del Paris Saint-Germain y del Real Madrid y de quien sea.
Es verdad.
O sea, él solo piensa en él y no me parece
Mbappé
mal.
Mbappé y todos los jugadores del mundo.
Yo creo que este verano Mbappé va a salir porque no le va a quedar otra. Es más, yo sigo pensando, y aquí siempre lo he dicho, yo creo que Mbappé utiliza su negativa a salir como un arma precisamente para salir. Es decir, para que le pongan un precio y para que el Madrid sepa a qué cantidad se debe de ajustar para intentar que Mbappé sea el Madrid la próxima temporada. Yo estoy convencido que el Paris Saint-Germain hará lo que ya filtró que iba a hacer el famoso día del comunicado, que ya filtró que no había opción de que saliera gratis de París, y lo que hace Mbappé, reiterando que se quiere quedar en París, es forzar al PSG a que le ponga un precio razonable para que pueda fichar por el Real Madrid. Pero yo estoy convencido que al final el Madrid pagará. Además, ¿qué más le da pagarle 200 al PSG que 200 a Faisal Amari?
Claro. Es que sí que hay opción de que el jugador salga gratis. Es que quien afirme que no hay ninguna opción de que el jugador salga gratis, se equivoca.
Pero también quiso Rabiot este y no año, pudo, Pedro, y también quiso Berratti y no pudo. Es decir,
Parece muy bien, pero si Mbappé no renueva su contrato y cumple el año de contrato, se va gratis. Lo diga el equipo.
Pero el año que viene.
Claro. Pero sale gratis.
Claro.
Yo no alcanzo.
Claro, estamos hablando de si Mbappé puede venir este verano. Obviamente, el Madrid contempla en su hoja de ruta si Mbappé el año que viene.
Bueno, Kylian Mbappé y todo lo que sabemos. Y ahora, la encuesta del día en la rueda Deportes COPE, que pregunta lo siguiente, Asenjo.
Están perfilando Real Madrid y Barça su centro del campo para la próxima temporada. El Madrid reforzándose con Bellingham, el Barça con Gundogan. Además de todos los jugadores que ya tenían en plantilla, preguntamos que elijan un centro del campo, el del Madrid o el del Barça. Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 68% se decanta por el centro del campo del Real Madrid.
Que es Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Ceballos, Valverde, Modric, Kroos, contra De Jong, Pedri, Gavi, Gundogan, Sergi Roberto, Kessié, Pablo Torre y Parejo, Oriol Romeu, que es lo que está hablando ahora el Barcelona. Veremos si contrata a uno de los dos. Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla es el más pobre de España. La renta media de sus 35.000 habitantes no llega ni a 6.000 euros al año. Lo peor es que esta pobreza y exclusión social afecta directamente a los más pequeños. De hecho, la tasa de absentismo escolar supera el 70%. Pero el Colegio Andalucía de las 3.000 viviendas ha conseguido darle la vuelta a estos datos y poner todo su empeño en sacar a estos chavales adelante. ¿Cómo? Pues con un proyecto para fomentar la lectura. Conocimos esta idea, esta iniciativa, gracias a los compañeros de La Linterna. El colegio empezó con todo ello en 2006. Los profesores querían fomentar la lectura y el estudio y los padres se pusieron manos a la obra. Crearon una biblioteca que hasta ahora cuenta con más de 15.000 libros. Inma Mayorga es la jefa de estudios del centro.
Se hacen carteleras de cuentos, se hacen apadrinamientos lectores, se hacen intercambios lectores, se hacen tertulias intergeneracionales con el centro de adultos de la zona, se hacen tertulias en plazoletas, se hacen concursos literarios. En fin, este es un proyecto que ha ido creciendo a lo largo de los años y que incorpora muchísimas actividades donde se fomenta la lectura.
Los niños del Colegio Andalucía tienen 2 horas obligatorias de biblioteca al día, aunque han pasado a hacerlo de manera voluntaria. Lo hacen incluso durante el recreo.
Tenemos la biblioteca de patio. A la hora del recreo, la biblioteca está abierta para que los niños puedan venir a hacer uso de la misma y leer lo que les apetezca, o sea, la lectura como placer. Pero también salen 2 vagonetas con libros, tanto al patio de infantil como al patio de primaria, para que los niños también tengan en ese espacio de ocio, tengan la lectura como otro de los recursos y otra de las herramientas.
Y tiene nombre, ¿eh? Biblioteca Fantasía, es como decidieron llamarla los alumnos. Y eso es un sitio importante en el colegio, tanto que incluso tienen una mascota, el cangulibro Biblios. En cualquier caso, leer se ha convertido en algo importante para estos pequeños y ojo porque no leen cualquier libro.
Nuestros niños, la verdad es que son muy exigentes, depende de la edad, ¿no? Pero a los infantiles, por ejemplo, cuentos populares universales les encantan. Y a los demás niños, todo lo que tiene que ver con la literatura clásica les gusta el Quijote, les gusta la Odisea, porque trabajamos muchísimo los clásicos con las tertulias. Después, la hora de ocio y de disfrute, cualquier tipo de literatura infantil y juvenil. Como tenemos los mejores ejemplares, cualquiera de ellos les suele gustar.
Gracias a esta implicación, a este proyecto, han conseguido el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Desde el Ministerio de Cultura han destacado la implicación de la escuela y el papel de la lectura que juega en la vida de estos niños. La directora del colegio, Ángela Molina, sabe que el ambiente del barrio, pues hombre, no es fácil, ¿no? Y que muchos niños, por tanto, lo que hacen es encontrar un refugio en la escuela.
Estamos en un contexto difícil, en un contexto de exclusión, y no siempre las condiciones son las óptimas, ¿no? Nos encontramos, ya digo, que con realidades que son difíciles, pero que los niños y las niñas, pues como niños y niñas, pues una vez que cruzan las puertas del cole, pues son felices dentro del mismo, ¿no?
Este premio supone un reconocimiento a la labor bien hecha a lo largo de estos años. Te puedes imaginar cómo lo han recibido, ¿eh? Y ha sido una fiesta, una alegría, pero también sorpresa. No se lo esperaban, y menos porque ni siquiera se habían presentado a él.
Nosotros no nos presentábamos a la candidatura, pues las bases del premio era alguna entidad quien nos podía presentar, y en este caso nos presentó una persona de una de las librerías con las que nosotros colaboramos, ¿no? Entonces, la sorpresa total y absoluta cuando el pasado martes nos lo comunican. Y yo creo que también orgullosos, ¿no?, por el reconocimiento que se hace a un trabajo mantenido en el tiempo en una escuela pública pequeñita en un contexto que es difícil.
Tertulias de libros, concursos y eventos literarios, visitas de autores son solo algunas de las actividades que se hacen en el Colegio Andalucía para fomentar la lectura, algo muy necesario y que está consiguiendo transformar el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, el barrio más pobre de España. Así que el Ministerio de Cultura ha reconocido su labor con este Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Felicidades.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Well, open up your mind and see like me. Open up your
Bueno, a la hora que es y con las temperaturas en las que hablamos, qué mejor que abrirnos un poco paso entre fogones para ver qué es lo que comemos y no los españoles. Porque aunque más de la mitad sigue cocinando a diario, la tendencia, y especialmente en verano, es pasar menos tiempo en la cocina. Según un estudio de la Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética, una de cada cuatro personas concentra el cocinado en tres o cuatro días por semana y el 14% prepara sus platos semanales en como mucho dos días o, cuando es posible, incluso en unas horas lo concentran. Es el caso de Isabel, Carlos o Melanie.
Cocino un día que llego pronto a casa o el domingo, no sé, poco, la verdad es que cocino poco ahora.
Suelo cocinar los domingos para toda la semana.
Y suelo hacer eso, cocinar los domingos para la semana.
A estos tres compañeros de trabajo les hemos preguntado también sobre si son creativos a la hora de planificar esos menús semanales. Y todo porque, según este estudio, solo el 28% de las personas que cocinan apuesta por hacer recetas nuevas.
He descubierto la quinoa. Soy innovadora porque voy descubriendo cosas que no he comido nunca.
Veo mucho por Instagram, pero luego de ahí hacerlo, pues, no se lleva a cabo. No suelo innovar cocinando.
Me hago ensaladas, cosas que veo en Instagram o en TikTok.
Suele ser sota, caballo y rey. Y las cenas sí que me las hago al día a día, pero son como cosas muy facilitas de hacer.
Claro, una cosa es lo que vemos, ¿no? Y otra cosa es cuando nos ponemos más a complicado. Practicarlo. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tampoco hay mucha innovación en esto de las técnicas, ¿no?, que empleamos.
Pues no, vamos avanzando, pero poquito a poco. La plancha es el método más habitual para 8 de cada 10 cocineros y 7 de cada 10 usa también el horno con frecuencia. Pierde fuerza la fritura tradicional, sustituida en algunas familias por su nueva versión gracias a las freidoras de aire. Y hay otras técnicas que ganan enteros pese a seguir siendo de uso minoritario. Gregorio Varela es catedrático de nutrición en la Universidad CEU San Pablo.
Es verdad que seguimos utilizando como principales técnicas pues la plancha, el horno, la cocción, pero vamos incorporando otras, como es la cocina al vapor, como es papillot, como es también las cocinas a bajas temperaturas.
Nuevas incorporaciones, algunas antes más limitadas a cocineros profesionales, que pueden ayudarnos a lograr menús más equilibrados y saludables. Algo necesario si tenemos en cuenta que nuestra dieta es mejorable. Tenemos carencias alimentarias para empezar con las legumbres. Y es que, según recuerda Varela, un tercio de la población no cumple con las recomendaciones mínimas de este grupo de alimentos.
Nos falta fibra, nos faltan hidratos de carbono complejos, porque es un grupo de alimentos muy interesante en ese sentido. Y por destacar otro grupo que sí vemos con preocupación cómo está disminuyendo el consumo, es el del pescado, porque ha disminuido el consumo un 20% en poco tiempo, ¿no?
Mira, los que más cocinamos, familias con hijos y parejas senior. Pero cada vez se lleva esto más de concentrar el cocinado en unas pocas horas a la semana, y esto no es malo si con ellos que íbamos, pues se le acaba recurriendo a eso, a los procesados, a lo fácil.
Es una fórmula interesante, es el batch cooking. Nos va a permitir, por ejemplo, elaborar recetas tradicionales o regionales o gastronómicamente interesantes y poder recurrir a las mismas y no tener que recurrir a lo mejor a la compra de productos que sean menos saludables.
La clave, según este catedrático de nutrición, está en la educación alimentaria y en lograr que la cocina sea divertida, o que al menos sepamos conocer y aprovechar la cada vez mayor variedad de productos a nuestra disposición para elaborar menús equilibrados que necesitamos, pues, para llevar una vida saludable. Esencial también, Sofía, compartir esa mesa con los demás.
Bueno, pues vamos a buscar ideas creativas, y qué mejor hacerlo de la mano del chef Sergio Fernández, que tiene su propio espacio en el de Canal de Cocina. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ayúdanos a ser un poquito creativos en estos próximos minutos. Yo no sé si puedes darnos algunas ideas de recetas que podamos hacer estos días, y más teniendo en cuenta este calorazo que estamos soportando.
Sí, está claro que se pueden hacer muchas cosas muy divertidas. Lo que pasa es que os escuchaba y está claro que, a ver, cocinar en un domingo para toda la semana, o repites muchos platos, O tienen la cocina del Titanic, porque no creo que nadie tenga 16 fuegos para hacerlo una tarde de domingo, da lo que da.
Y una nevera para almacenarlo todo.
Y una nevera para almacenarlo. Lo suyo es que cocinemos de vez en cuando, porque tampoco interesa comer comida vieja, porque el domingo lo haces todo y al final a lo mejor ya el miércoles, el jueves, las cosas ya no están tan ricas como estaban el domingo. Pero, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer un poco? Lo primero, cuidar la dietética. Es decir, tenemos que tomar absolutamente de todo. La legumbre es una proteína muy buena, los garbanzos es una proteína muy buena, por ejemplo, pero está claro que no podemos tomar en las condiciones normales que lo tomamos, porque tú te tomas unos garbanzos con choco, que están muy ricos, pero calentitos, y posiblemente, según sales a la calle y te da el primer rayo de sol, explosionas, porque porque claro, da el sofocón impresionante, pero sí que podemos utilizar esos garbanzos que pueden estar cocidos, sí que podemos utilizar, por ejemplo, que decís que consumimos poco pescado, porque lo podemos hacer como una especie de ensalada de garbanzos con un pescado y lo podemos utilizar con alguna salsa, una vinagreta, algo que te resulte fresquito y rico, que puedas tener en la nevera y que te vaya bien. Es decir, comes legumbre, comes pescado, que lo puedes hacer hervidito un poquito y luego lo mezclamos y podemos hacer cosas que son muy divertidas. Daros cuenta, por ejemplo, lo que son las cremas frías, gazpachos, ajo blancos, que claro, el ajo blanco dice la gente, es que a mí me repite mucho el ajo. El ajo blanco, si tú lo pones fuerte, 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 claro, se te riza el pelo. Pero si tú lo pones un ajo blanco suavecito, es decir, una crema de almendra con un ligero toque de ajo, está brillante. Y si lo pones al lado de un pescado, una carne incluso de pollo que podamos haber marinado, envuelto en papel film, cocido al vapor, como decían por ahí, o incluso cocido en un caldo corto, que luego pueda aprovechar ese caldo, podría hacerme una ensaladita, por ejemplo, de ajo blanco con pollo y algún fruto seco, y tengo alimentos que son muy completos, que están muy ricos y que la verdad es que nos van muy bien. Recomiendo muchas cosas que tengan agua, o sea, que sean muy acuosas.
El gazpacho, por ejemplo, que es uno de los platos típicos de verano. Es verdad que todos sabemos hacer el tradicional, pero yo no sé qué variedades podemos introducir para hacerlo diferente, ¿no? Que tenga sabores diferentes, pero que eso, nos hidrate.
Mira, por ejemplo, yo hay una cosa que me encanta del gazpacho, que a la gente no le gusta, el sabor del pepino. Yo sustituyo casi siempre el pepino por melón. ¿Vale? Mucha más agua, está mucho más rico, y bueno, mucho más rico, está diferente, y puedes hacer cosas que son, bueno, darle un toque diferente con el toque del melón. Y a mí eso me parece brillante. Lo que sí que está claro es que tenemos que acompañarlo de cosas que nos llenen un poco, porque claro, a ver, yo soy de comer. Yo me bebo un litro de gazpacho y me quedo como mirando hacia los lados a decir, a ver por dónde entra lo siguiente. Es decir, yo un gazpachillo a lo mejor no puedo... Me resulta escaso a mi volumen. Por eso tenemos que tomar cosas, tenemos que hablar más de técnicas que de productos. Es decir, un frito, porque un frito no es bueno. No es que no sea bueno, es que un frito ahora mismo le meten la harina y le meten la grasa de la fritura. O sea, es decir, estamos metiendo calorías. A lo mejor en invierno te viene mejor, pero ahora en verano, aunque fíjate qué típico es el pescadito frito en una playa, que nos sienta de muerte. Yo creo que también dónde estás, el cómo estás y qué es lo que haces, también define mucho lo que comes.
Y cómo lo combinas, ¿no? Porque ese, claro, ese boquerón frito con el salmorejillo, pues entra de otra manera,
claro,
¿no?
Claro, pero ¿qué es lo que digo? Porque hay veces que no siempre somos tan healthy, porque todo el mundo desayuna ahora aguacate con un poquito de aceite de oliva y tal. Y eso no desayunamos siempre, eso lo desayunamos de vez en cuando. La verdad es que utilizamos cosas y somos de pan tostado y somos de aceite para el desayuno, y en las comidas solemos seguir haciendo dos platos. La mayoría de la gente sigue haciendo dos platos. ¿En qué consiste un poco todo lo que es el tema de... hacer comida? Tenemos que hacer comidas, uno, que no se estropeen. Dos, que tenga poco tiempo, o sea, que tardes poco tiempo en hacerlas y que realmente esté bien alimentado. O sea, nosotros tenemos que tomar proteínas, porque gastamos mucho y sobre todo tenemos que hidratarnos muchísimo. Sí que está la fruta, pero hay muchos alimentos que podemos hacer nosotros que nos dan bastante hidratación. Verduras, cremas frías, todo eso lo podemos combinar. Y si te fijas, por ejemplo, a lo mejor un salmorejito lo podemos perfectamente tomar con un helado de queso de cabra, por ejemplo, que le va a dar más punto de frescor, un rollo crunchy. O sea, que le pondríamos, por ejemplo, unos chips de yuca, ¿no? Y nos tomamos un salmorejo con helado de queso de cabra y unos chips de yuca. Si te fijas, lo que estamos haciendo es darle un poquito más de power al salmorejo, le metes frescor con el helado, que también le estás metiendo un lácteo, que también está más potente, y luego te estás metiendo el rollo crunchy con los chips de la yuca, ¿no? O sea que también las comidas no tienen que ser aburridas. Y para que no sean aburridas, no solo tenemos que cambiar de productos, sino que las técnicas que empleamos tienen que ser poco invasivas a nivel de calorías, y dos, tenemos que tener texturas dentro de la comida. Porque ¿por qué no se comen los niños las papillas? Yo cuando veo a los niños que están dándoles ahí un tarrito de esos de puré y lo escupe, es que el niño dirá ya, otra vez lo mismo. ¿Sabes? Y nos pasa a nosotros. Tú te comes un gazpacho, y a mí me gusta mucho el gazpacho, pero me gusta encontrarme dentro algo crunchy, algo fresco, algo tostado. O sea, siempre es interesante tomar cosas de ese estilo. Y recomiendo que, aunque quieran muchas cosas crudas, que también hagamos cosas cocinadas para mezclarlo con crudo. Y te explico, por ejemplo, una ensalada de tomate, simplemente si lo ponemos con unos melocotones que tú salteas o asas y los dejas que se enfríen y luego mezclas el tomate con los melocotones, el aceite de oliva, unas almendras blancas y una gotita de vinagre, y te haces una ensalada que te mueres. Que tiene toques umami porque los has tostado, pero están fríos. O sea, que hagas algo a la plancha o a la parrilla o lo que sea, no quiere decir que te los comas calientes. Quiere decir que los has hecho a la parrilla para que den saborcito, para que se te pongan los ojos iluminados, pero pueden ser que estén fríos, porque realmente nos apetece comer muchas más cosas frías. Precisamente por eso, por esos calores que hace. De hecho, tú haces ahora un plato que me gustan las lentejas, pero yo te pongo unas lentejas bien calentitas con su condumio y...
Mejor en ensalada, ¿no? En esta época.
Sí, a lo mejor te meto una lentejita, a lo mejor con ensalada, pero dentro de las lentejas a lo mejor mezclo dos tipos de lentejas diferentes, le mezclo sabores diferentes. Probar, si queréis un día, hacer simplemente el salmorejo con una ensaladita de lentejas y, por ejemplo, un poquito de queso feta y le metes cosas. Al meterle la hidratación a una ensalada, eso está brillante. Mira, una cosa que me encanta, ya que estamos hablando de salmorejo, ¿sabes cómo me aliño yo muchas veces las ensaladas de tomate?
¿Cómo?
Con salmorejo.
Anda.
Con salmorejo, porque en el fondo el salmorejo ya lleva tomate, lo mismo, aceite y vinagre, y sal. O sea, alinearte una ensalada de tomate que esté regular con un salmorejo, probarlo un día, está total. Le pones unos daditos de queso de cabra, le echas unos crutones así de pan y le espolvoreas un poquito de la hierba que más te guste, bien sea hierba buena. A mí me encanta el cilantro. O le pones un poquito de perejil, que es más neutro, y te comes esa ensalada de tomate y se te saltan las lágrimas.
Ay, que da gusto.
Porque todas esas cosas dan gusto y rinín. Y os recomiendo que más que hagamos todos los platos el domingo, que hagamos según qué tipo de toppings el domingo, que luego te ayuden a hacer esos platos. Por ejemplo, si tienes almorejito, puedes alinear muchas cosas, puedes tomártelo como tal. Si haces unas vinagretas buenas y que sean potentes con frutos secos, puedes alinearte una ensalada de pasta. Simplemente cueces un poquito de pasta que tarda 0 coma y te has preparado tú tu vinagreta con tus piñones, con tu albahaca, con tu cebolla pochada, con tu historia.
Y tienes una vinagreta todo.
Claro, pero porque cuando llegas a casa lo que te apetece es cocer un poquito de pasta, tirar los zapatos,
y ya está.
Lo escurres, la refrescas y le echas tu vinagreta.
Sí, iba a decir, Sergio, que también sentarte debajo del aparato del aire acondicionado. Muchas gracias, Sergio, como siempre, por habernos atendido y por habernos dado estas recetas tan maravillosas para combatir el calor ahora que sobre todo viene el verano y no tenemos tampoco muchas ganas de pasar tiempo en la cocina. Gracias, Sergio. Feliz tarde.
Muchas gracias. Feliz tarde.
¿Has tomado nota, Carmen?
Muchísimo.
Bueno, pues eso es lo bueno.
La de tomate y melocotones la hago, eso seguro.
Yo la del aliño con el salmorejo.
Ah, mira.
Bueno, 5 comunidades siguen en aviso naranja por temperaturas máximas. Andalucía, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y las Islas Canarias. Así que hay que hidratarse bien y protegerse, sobre todo si vamos a estar expuestos al sol. También en cuestiones relacionadas con la piel, porque solo en 2022 se diagnosticaron más de 40.300 nuevos casos de cáncer de piel. Es conveniente recordarlo ahora que tenemos estas temperaturas, se llenan las playas y, por cierto, como curiosidad, si vas a Torre del Mar en Málaga, no tienes excusa para no echarte crema porque allí vienen gratis, ¿eh? Pero ¿qué es lo que nos dicen en zonas de playa? Como por ejemplo en Benidorm, la gente se echa más o menos crema que antes. Estamos más o menos concienciados. En la farmacia Mediterráneo, su propietaria es Cristina Batres, están a pie de playa y lo ven todos los días.
Aquí tenemos mucha gente extranjera que van buscando una índice de protección muy baja, incluso nula. Y luego tenemos el turismo nacional, que ya sí que viene a buscar el fotoprotector de 50 y está mucho más concienciado. Pero es verdad que a diario vemos gente que viene quemada, que viene con alergias solares.
El jefe del servicio de dermatología en el Hospital Regional Universitario de Málaga, Leandro Martínez, aconseja ampliar el margen del mediodía, las horas centrales del día, que es el más peligroso para exponernos al sol.
Intento ampliarlo un poco y hago reflexionar que desde las 11:30 hasta las 5 de la tarde hay mucha radiación ultravioleta. Y ahora todos tenemos en nuestros teléfonos, en las aplicaciones del tiempo, nos metemos, buscamos un poquito y viene el índice de radiación ultravioleta. Y además le sorprenderá a los oyentes porque es una auténtica campana donde se ve que ese pico de campana está donde estamos diciendo, ¿no? Al mediodía.
para que veamos hasta qué punto es importante usar crema solar, es muy interesante escuchar a personas como Javier de la Hoz. Tiene 29 años y hace 6 se llevó un buen susto. 2 años en la playa sin usar protección solar y una consecuencia.
Tenía 23 años, tuve dos años seguidos en la playa sin ponerme ningún tipo de protección, todo el día en el agua. Yo me quemaba de vez en cuando, pero nunca un quemado de necesitar cuidados. No puedo hacer san y si eso, crees que a ti no te va a tocar, son solo los demás, hasta que te toca. Pues tengo este susto, me tienen que operar.
A los 23 años a Javier le salió una pequeña mancha en la oreja y fue al médico para pedir una crema para la irritación y el picor. Los doctores decidieron hacer una biopsia y ahí fue cuando le comunicaron que tenía cáncer de piel. Y sí, es que la piel tiene memoria y tenemos que aplicárnosla en todo el cuerpo, incluido en las orejas, porque nos dicen los dermatólogos que es una de las zonas en las que más está apareciendo el cáncer de piel.
En las orejas los dermatólogos vemos, detectamos mucho cáncer de piel y operamos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se nos olvida? Pues muchas veces porque nos miramos al espejo o lo hacemos en la playa y claro, le damos la importancia que tiene la cara. Pero la oreja se nos olvida y además hay que ser bastante cuidadoso. Hay que poner en la parte alta de la oreja y hay que poner en la parte posterior, ¿verdad?
Desde luego hay que o no olvidarse de las orejas, del cuello, de la nuca y también de las manos, del dorso de las manos, nos decía este dermatólogo. Lo más importante es un diagnóstico precoz y de hecho los datos indican que el 95% de los casos se podrían haber evitado si se hubiera acudido con el médico a tiempo. ¿Para qué protegernos? Lo mejor es un factor por encima del 50.
Para casi todo el mundo, como recomendación general, nos viene bien el factor que conocemos como más 50, sobre todo cuando, al inicio de la temporada que estamos iniciando, ¿verdad?, cuando nos vamos a exponer al sol no llevamos tiempo. Eso también ocurre a veces en las vacaciones de Semana Santa, puede ocurrir a la gente que practica deportes de invierno y sobre todo en la cara.
O sea que la excusa esta de es que yo soy morena, nada, no vale. 50 para todo el mundo. Así que si tienes la suerte de combatir esta ola de calor en playa o en piscina, ya lo sabes, no olvides la crema solar. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Hoy preguntábamos a nuestros oyentes cómo están combatiendo esta ola de calor, si en sus zonas les ha pillado o no les ha pillado el calorazo, que si han podido pegar ojo, y yo no sé qué nos han contado.
Pues mira, Luis nos escribe desde Alicante y nos dice que de momento va soportando las altas temperaturas.
De momento por Alicante hace bastante calor, aunque no llega a ser extenuante. Y bueno, las noches de momento son llevaderas. Nosotros nos estamos defendiendo todavía con el ventilador de techo. No hemos llegado a encender el aire durante las noches. Esperemos aguantar así unos días para que nos afecte un poco menos al bolsillo el tema del calor.
También,
un buen día, gracias.
También te digo que, claro, a pie de playa siempre se llevan mejor las cosas. Tienen humedad, pero por el contrario, te puedes dar un bañito y siempre es mejor. Francisco de Toledo, mira que está en Toledo, sí. Que anda que no hace calor, pero no se queja. Dice que es lo que tiene que hacer calor en verano.
Es que estamos en verano, pero es que en verano ha hecho siempre calor y en invierno siempre ha hecho frío. O sea que, y bueno, para dormir, pues lo que tienes que hacer es cenar ligero y acostarte cuando tengas sueño. Y se acabó. Y al abanico ni tocarle. Cuanto más le toques, peor.
Vamos con las recomendaciones que nos han dado, Carla.
Sí, pues mira, Victoria también nos recomienda desde Segovia. Ha querido darnos más consejos para llevar un poquito
pues
más de
sí,
calor.
Poniendo el aire acondicionado, poniendo el ventilador, poniendo hielos en las bebidas, procurando no tomar cosas muy copiosas. Porque es que si no, te quieres de morir. ¡Qué horror!
Pues mira, si hay algo que tiene el calor es que si no te deja descansar, pues Fernando, por ejemplo, lo pasa fatal. Así que lo que hace es ponerse el aire desde primera hora.
Buenas, yo me duermo y cuando me despierto, después de 8 horas, si estoy todo sudado, digo, ¡qué calor he debido pasar! Y si estoy estornudando, digo, qué frío debí de pasar. Pero la noche es para sobar y dormir a gusto.
A toro pasado, pues ya está. Y terminamos con Guadalupe.
Sí, nos escribe desde Asturias y claro, pues con esa temperatura pues no le ha hecho falta poner el aire.
Hola, buenos días. En esta santa tierra y bendita no hace ese calor. Aquí el único día que tuvimos insoportable fue el sábado, que no se respiraba, pero el resto de los días
pues maravilla.
Fenomenal.
A ver, tú verás.
Incluso, vamos, yo estoy en casa con tirantes y tengo que cerrar las ventanas porque tengo a frío.
Eso es envidia y lo demás tonterías. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis hoy, compañeros?
Pues mira, entre otras cosas, en la tarde de hoy vamos a hablar de edadismo, que es la discriminación por edad, y nos vamos a centrar sobre todo en cuando lo hacemos a través del lenguaje, que es muy a menudo, que probablemente lo hagamos casi todos, y es verdad que en muchos casos de forma inconsciente. Por ejemplo, cuando ya de por sí a una persona mayor le hablas más alto de lo normal, ¿no? O como si fuera un niño pequeño, siempre utilizando diminutivos, pero no tanto por cariño, sino como con condescendencia. Bueno, pues son algunos de los hábitos que tenemos como muy aprendidos y con los que realmente estamos metiendo a todos en un cajón, pues que al final les estamos efectivamente discriminando, fíjate. Pues de esto vamos a hablar a lo largo de la tarde, a partir de las 4, y otras muchas cosas, Sofía.
Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que nos contáis ahora desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. A vosotros, como siempre, gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus...
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Finfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Finfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia, y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Finfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.